desde los saqueadores de tumbas del antiguo Egipto, pasando por Napoleón o por Indiana Jones, la figura del expoliador de patrimonio artístico e histórico ha llegado incluso a teñirse de un halo romántico y de ser protagonista de novelas y de series de películas. Pero en realidad, el robo de patrimonio cultural es un negocio ilegal y lucrativo que hace mucho daño a la conservación de piezas históricas y también hace mucho daño a la memoria de los países. Un experto de todo ello es nuestro invitado, Marc Balcells, autor del libro Arqueomafia, Els lladres de tombes, los ladrones de tumbas, y profesor de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Cataluña. Buen día, Marc.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper ilusionado de estar con todas y todos vosotros.
Bueno, dice la Interpol que 60.000 objetos de arte constan como robados o desaparecidos. ¿Por qué este tema no se habla tanto de ello? ¿Dónde están esos casi 60.000 objetos de arte? ¿Por qué no se habla de este tema más en los medios de comunicación? No sé, ¿hay una especie de velo para taparlo?
Pues mira, os he de decir que todavía a vosotros os tenemos que dar las gracias. Porque se saquen tantos temas de esta tipología delictiva. Y creo que es también justo que yo me fustigue un poco en nombre del colectivo de criminólogas y criminólogos, porque es verdad que hemos estudiado tarde este fenómeno. Es decir, yo cuando empecé a estudiar este fenómeno para trabajar en mi tesis doctoral, que de hecho luego ha acabado desarrollándose en este libro, en Arqueomafia. Pues la verdad es que había muy poca literatura. Imagínate ahora que nos dijeran, pues yo qué sé, tenemos que investigar un poco el terrorismo y solo hubieran dos o tres artículos. Pues un poco es lo que yo me encontré en su momento. Es decir, es una acción delictiva transnacional, es decir, que muchas veces hay o grupos organizados o el patrimonio cultural viaja de un país a otro para fines lucrativos. Y no había nada estudiado prácticamente. Ahora, afortunadamente, la cosa ha cambiado mucho porque también es verdad que nos estamos dando cuenta de que lo que tú decías, en este íter criminal se mueve mucho dinero, se financian organizaciones terroristas, se lucran grupos organizados y además, pues hay otro problema añadido, que es que si os fijáis en la demanda de patrimonio cultural, el perfil es elevado. Es decir, es una persona coleccionista, es una institución cultural a lo mejor que no tiene muchos escrúpulos al confeccionar la colección, al comprar una pieza que desea, pero que a lo mejor su origen pues está cuestionado, es una casa de subastas que lo está vendiendo y bueno, pues si hay un poco de problema, pues ya se parará la subasta, pero si nadie la para, pues tira para adelante. Quiero decir con esto que el receptor final de estos bienes y el que lo va a acabar vendiendo a un comprador tiene un halo de reputación que hace también que pase muy desapercibido de cara a las fuerzas de seguridad, tanto locales, nacionales, internacionales, como decías tú ahora, Interpol, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde está el problema. Es decir, a todos nosotros nos preocupa si nos hicieran una encuesta, pues el terrorismo, pues la seguridad en nuestras calles, pero dudo que nadie vaya a decir, pues me preocupa el expolio del patrimonio arqueológico. Y eso, combinado con todo lo que te he estado diciendo, ha hecho que realmente sea un tipo de delincuencia que durante muchos siglos, enfatizo, durante muchos siglos haya pasado muy desapercibida. Así que cerrando tu pregunta, menos mal que los periodistas habéis hecho una buena labor también de explicar estos casos, porque se saben básicamente por noticias periodísticas.
Bueno, la última noticia, el Caravaggio perdido del Museo del Prado, que lo tenía la sala de subasta San Sorena y lo iban a subastar y resulta que alguien del Museo del Prado se dio cuenta que aquello era una obra de arte de incalculable valor y al final el Museo del Prado pues no lo compró, no lo pudo comprar, lo había comprado ya un tercero y el tercero este lo ha dejado en depósito en el museo por un tiempo. Entonces, no sé, es que te aparezca un Caravaggio perdido. No sé, ¿qué opinas tú de este asunto? De que de repente el Museo del Prado se dé cuenta de que es un Caravaggio y que no puede salir del país, por cierto.
A ver, claro, es que son casos además muy peliagudos. En este caso específicamente, tampoco es que haya de por sí una conducta delictiva, ¿no? Esto me haces pensar en el Caravaggio que fue robado en los años 60 y se decía si fue la mafia, etcétera, etcétera, en Nápoles, en el oratorio. Pero ahí sí que había una conducta delictiva. El problema con el patrimonio cultural es que hay, a ver, evidentemente siempre pueden haber conductas en las que pues las cosas se traspapelan, y cuando digo cosas lo digo con un granito de sal, porque estamos hablando de un Caravaggio, pero sí que es verdad, por ejemplo, que cuando han habido luego a inspecciones dentro de museos, pues han habido piezas que no han aparecido, que han acabado en otros departamentos, que se ha visto que no estaba todo bien catalogado, bien clasificado. Claro, todo esto genera un problema, genera una confusión. Y puede generar, incluso cuando hay malas voluntades por parte de personas que se quieren aprovechar de esto, pues una capacidad de caos como para decir, bueno, pues yo aprovecho y esto lo robo. En este caso, bueno, pues se ha dado esta situación, se podría haber hecho mejor, pero bueno, el problema es que todavía, pues dentro de lo que cabe, pues se ha podido salvar a través de lo que decías tú, de esta serie de préstamos. Es decir, que a partir de aquí, pues este Caravaggio se podrá disfrutar. Pero sí que es verdad que un poco lo que nos viene a recalcar, y esto siempre hago una analogía económica, con los presupuestos de un Estado, es que el patrimonio cultural siempre viene a ser un poco el primo pobre, aquel que se le destina menos, que la protección, pues como se puede hacer que se haga lo mejor posible. Y es un problema porque es nuestro pasado, es nuestra identidad, es nuestra cultura, es ciencia, no es solamente arte, es decir, es ciencia, es saber cómo se pintaba ese cuadro, por qué se pintó esa temática específica, por qué se utilizaron en el caso de Caravaggio modelos que fueran gente de la calle y no a otro tipo de modelos para reflejar determinadas escenas. Y es un problema porque cuando esto se pierde, se pierde esta ciencia, se pierde este conocimiento, se pierde esta identidad, se pierde nuestro patrimonio, en el fondo.
Bueno, vamos a hablar de esto que había llamado yo la romantización del saqueador de las piezas arqueológicas, por ejemplo, las películas de Indiana Jones, que hay algún profesor universitario que le ha calificado como un arqueólogo de atrapa la pieza y lárgate. Incluso, vamos a hablar de un personaje que fue muy famoso hace años, y que incluso también tuvo ese halo de que la prensa, pues más o menos que hablaba con él como con un tono de admiración porque sus golpes eran muy, muy impactantes. El célebre Erik el Belga, falsificador y ladrón. Es que también falsificaba obras de arte porque era un buen pintor y falsificaba. ¿Qué es lo de Erik el Belga? ¿Por qué se romantizó tanto la figura de este saqueador?
Bueno, debo decirte una cosa. Erik el Belga no es el primero en ser romantizado por un elemento que tú estás diciendo muy bien, que es el elemento de la cultura popular. Es decir, tenemos a un arqueólogo que es un profesor universitario, pero a la que tiene la figurita de oro, pues la coge y sale corriendo porque si no la bola lo aplasta, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, en la cultura popular, si pensáis en películas como Thomas Crown, pues uno piensa, es un ladrón de guante blanco, es un ladrón que tiene este conocimiento de arte, es un ladrón que. Y por lo tanto, siempre hemos tendido a romantizar este tipo de ladrón. Aunque no lo conozcamos, pues creemos pues que es un señor con sus conocimientos de arte, que está aburrido en su casa porque es un playboy, que dice, bueno, pues yo voy a encontrar un cuadro para robar como divertimento, ¿no? Ah, eso es lo que nos ha venido a dictar mucho la cultura popular. Evidentemente, si hiciéramos películas que se adaptaran a la realidad, pues como todos sabemos, la realidad a veces pues puede ser un poco más aburrida. Erik el Belga, en el fondo, era un señor que se dedicaba a robar y se especializó en robo de patrimonio, como ha pasado toda la vida. Es decir, no existe desde el punto de vista criminológico el ladrón de arte. Hay instancias muy mínimas en que solamente una persona que roba, roba patrimonio cultural. Generalmente lo que suele pasar es que ahora roban patrimonio cultural, ahora roban un coche, ahora roban esto, ahora roban lo otro. Él ha querido o quiso vender en su momento y acabó todo el ejercicio con sus memorias, que él se dedicaba al expolio de arte medieval y sobre todo en España, porque en España, después del Concilio Vaticano II, se de accesionó mucha propiedad eclesiástica, había mucha ermita esperando a ser robada, etcétera, etcétera. Y entonces, pues él es lo que hizo. Me hace mucha gracia por eso que, y eso sí que me parece muy importante que se denuncie, por ejemplo, en sus memorias, él las tituló por amor al arte. Yo creo que ahí amor al arte había muy poco. Todo delincuente, no solamente un delincuente contra patrimonio cultural, tiende a neutralizar su conducta delictiva. Yo qué sé, la persona que es abusiva respecto a su pareja, dirá que esto lo hace por amor, o yo qué sé, él decía, pues haciendo esta analogía, ¿no? Que esos bienes estaban allí y que si no se los hubiera llevado él, se los hubiera llevado otro. Pues ya me dirás qué maldita excusa es esta
Ya.
en este sentido. Y de hecho yo recuerdo que en las fotos que él tiene en el libro está sentado sobre una hornacina donde antes habría una virgen. Pues ya me dirás qué amor al arte puedes tener como persona que te quieres hacer una foto sentado en una hornacina donde antes estaría la Virgen, como si fueras ahí un kinky de barrio, discúlpame la expresión. O sea, es que me pareció terrible todo.
En tu libro,
Pero está el
sí.
problema, la romantización, claro, todo vende.
Claro, ahí está. Y en tu libro Arqueomafia, Els lladres de tombes, está en catalán, Arqueomafia, los ladrones de tumbas, que no sé si se va a publicar en castellano próximamente, estáis en ello, ¿no?
Esperamos, sí, cruzo todos los dedos para que en breve lo tengáis en castellano y lo disfrutéis igual que lo está disfrutando el público de aquí.
En este libro hablas del caso de los Tombaroli. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Por qué aparecen como una especie de gremio profesional, como el gremio de los electricistas o el gremio de los zapateros, y que se dedica a este negocio desde hace muchísimos años? ¿Quiénes son estos personajes?
Pues mira, los Tombaroli, y te lo voy a enlazar con la última pregunta, porque la verdad es que es estupenda. Es un grupo de gente que lo que les interesa. Un grupo de gente porque no es que sea una agrupación, es decir, es porque hay muchos que les interesa muchísimo la arqueología y precisamente ellos lo romantizan. ¿Por qué? Porque saben perfectísimamente que están cometiendo un delito en el Código Penal italiano, que es el de saqueo de yacimiento arqueológico. Entonces, ellos les encanta la arqueología, los romantizan diciendo que ellos han vivido siempre en esa zona, que son los descendientes de los etruscos y los antiguos romanos, que evidentemente ese patrimonio les pertenece a ellos tanto como al Estado italiano. ¿Y qué es lo que son? Pues son personas que tienen su horario laboral y que cuando terminan, pues lo que hacen es ir a investigar el terreno, saben leer muy bien el terreno. Cuando ven que en esa determinada zona puede haber una tumba virgen, empiezan a hacer una prospección, mojan con grandes bidones el terreno, con grandes lanzas de metal intentan ir punzando el terreno hasta que encuentran piedra, señal de que hay una tumba ahí, y excavan túneles a cada vez a mayor profundidad, porque claro, esta es una actividad que se ha ido haciendo a lo largo de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez tienen que bajar a mayor profundidad para poder encontrar una tumba virgen. Y entonces, pues, excavan un túnel, entran dentro de la tumba y si tienen la suerte de que esa tumba es virgen, pues se llevan todo lo que encuentran, básicamente estatuaria, joyas y cerámica. Y todo esto va a acabar en el mercado negro del arte, porque evidentemente van a saber encontrar quién lo va a comprar. De ahí que es lo mismo que pasaba con Erik el Belga. Tú ya puedes decir que lo haces por amor al arte, que eres un heredero de esas civilizaciones, que tú has vivido siempre en ese terreno. Esto quedaría muy bonito si tú todo esto luego dijeras, miren lo que he encontrado, pero es que el problema es que esto luego lo van a vender. Y el otro problema es que entran como toros en una cristalería y se cargan absolutamente toda la evidencia científica que pueda haber en esa tumba.
Ya.
Porque esa tumba a un arqueólogo ya no le sirve de nada. Es una tumba que ha estado pisoteada. Solamente os digo que a veces cuando encuentran frescos, bajan con sierras mecánicas para poderlos partir en trozos.
Madre
¿A quién se
mía.
le ocurre utilizar una sierra mecánica contra un fresco romano?
Ya,
Pues
destrozan todo.
ese es el nivel, ese es el nivel. Ahora en la actualidad, como todo esto ya hay mucha atención policial, el tombarolo, el singular de tombaroli, el tombarolo lo que hace es básicamente tener un trabajo y en sus horas libres se dedica a esto. Pero de los años 70 hasta principios de los 2000, donde había una rapacidad absoluta por parte de los compradores, porque no olvidemos una cosa, si estos tombaroli existen es para satisfacer una oferta. Es
Ya.
decir, para hay demanda de estos bienes, por lo tanto, hay gente que lo está comprando esto. Y en la época de los 70, 80, 90 y principios de los 2000, esta gente trabajaban directamente para marchantes de arte italianos y además estaban a sueldo de estos marchantes de arte y además trabajaban en equipos en turnos rotatorios 24 horas. Es decir, si tenían que excavar en plena mañana, se compraban una vestimenta de persona que trabaja en la obra, un casco, una excavadora, y parecía que estaban haciendo obras en pleno campo. Parecía que estaban pues arreglando una canalización de agua, lo que fuera, pero en realidad estaban pues saqueando tumbas.
Ya, ojo, madre mía. Vaya, vaya, lo que se habrá perdido, qué obras de arte y qué cosas y qué vestigios, como has dicho, etruscos y romanos habrán perdido a cuenta de estos tombaroles. Y además que actúan con mucha impunidad porque la ley es bastante laxa, o sea, ¿no? O sea, no se han cambiado las
Sí,
leyes
sí,
o.
sí. La ley les impone unas penas que son muy bajitas hasta el punto de que pueden ser suspendidas. Yo, este trabajo está basado en trabajo de campo que yo hice con ellos, entrevisté a muchos tombaroli, he hecho trabajo de campo. También te digo que para que no fuera nada éticamente cuestionable, yo lo que hice fue hacer trabajo de campo con señores ya muy mayores, de edad muy avanzada, que me explicaban en qué tumbas habían encontrado qué. No quise hacer nunca a trabajo de campo en una excavación real porque me hubiera incluso a mí mismo cuestionado a muchas cosas. Entonces, pues es lo que te digo, sí, estos señores lo que se encontraban, pues para fuera de Italia que lo mandaban, con camiones o lo que fuera, y ese bien es lo que dices tú, queda absolutamente perdido. Porque una cosa que yo digo en el libro es que básicamente la policía italiana, que por cierto es una muy buena policía, dice, cada vez se lleva a cabo menos, es decir, si ellos miran las estadísticas, hay menos detenciones. Yo no digo que eso no sea cierto, pero también es verdad que yo, en este libro, digo que ellos también se han vuelto mucho más elusivos. Es decir, ahora ellos ya no venden tanto al extranjero, porque eso implica tener intermediarios y que el dinero que se pueden llevar en la pieza se pierda. Cuanto más participantes hay en el negocio, sino que lo que hacen es venderlo a locales que por boca a oreja conocen a este ladrón de tumbas. Entonces, este local, en lugar de ir a un marchante de arte, va directamente al ladrón de tumbas, este señor en su parking o en el capó del coche les enseña todo lo que tiene encontrado y se lo compran directamente a él. Y para este tombarolo es una operación perfecta. ¿Por qué? Porque directamente el comprador le paga el 100% de la pieza a esta persona, lo cual hace darnos cuenta de que este negocio se ha convertido cada vez en algo más elusivo, más secreto. Y lo enlazo con lo que tú estabas diciendo, ¿cuántas piezas no vamos a conocer?
Ya, ahí
Porque
está.
ya ni tan siquiera va a interactuar Interpol, etcétera, etcétera. Es que van a ser piezas que un coleccionista las va a comprar directamente al ladrón de tumbas. Y esa pieza ya no hace falta que esperemos encontrarla en un futuro, a no ser que este señor coleccionista o señora muera y un heredero, desde la ética, diga, todo esto estaba en casa de mi padre, de mi abuelo, y lo entregó al Estado italiano, que es a quien pertenece.
Bueno, pues ahí está esa esperanza que las nuevas generaciones se den cuenta de que este lucrativo negocio del patrimonio cultural robado podamos terminar con esta lacra. Y de todas formas, un estudio muy interesante sobre el tema es este Arqueomafia, los ladrones de tumbas, de la editorial La Campana, que ha escrito Marc Balcells, profesor de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña. Pues muchas gracias, Marc, y a seguir investigando, a seguir trabajando en este asunto.
Siempre un abrazo enorme a ti y a todos vuestros oyentes.